El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción. MVS Radio presenta Dispara Margot, Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sound. MVS Radio 102.5.
Dispara Margot, dispara a través de MVS Radio. Lo hacemos hoy, martes 8 de septiembre del año 2020, y lo estamos haciendo completamente en vivo. Claudia Silva,
¿cómo están? Buenas noches, feliz martes.
Fausto Ponce,
¿cómo están? Buen martes, buenas noches.
Checo Sound,
¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos.
Y un servidor, Sergio Zurita, les damos la bienvenida. Estamos en este nuevo horario de 7 de la noche a 9 de la noche. Estamos comenzando, bueno, es el segundo día de nuestra segunda semana en este horario. Y como siempre, Checo Sound, empecemos con las efemérides nocturnas.
Así es, el día de hoy es el Día Internacional de la Alfabetización, es el Día Internacional del Periodista, es el Día Mundial de los Fisioterapeutas, es el Día Mundial de Star Trek y es el día de burlarse de los fans de Star Trek.
Bueno,
obviamente ya sabemos cuál se ha inventado, ¿no?
La inventada es la de burlarse de los fans de Star Trek.
Pues mira, yo nunca la he visto, entonces la verdad, pues ahora sí que sería injusto burlarme, pero sí, ¿a quién se burla?
De bueno, Fausto. Pues...
Mi Fausto, que Fausto sí es más fan de Star Trek que de Star Wars, por ejemplo.
No, ¿en serio? Creo que no.
No.
Sí, Fausto le traiciona a Star Wars, es como su casa chica Star Trek.
Star Trek, ¿sí? Es casa chica, eso sí, fíjate.
¿No te gusta más Cobra Kai ahora? No.
Sé más de lo que quisiera de Star Trek. No sé, por razones muy extrañas de la vida, me sé muchas cosas de Star Trek y no soy tan fan. Hay cosas que yo no he visto de Star Trek, muchas series, por ejemplo, son muchísimas.
Bueno, pero lo único bueno es que sale Will Wheaton.
Ah, Will Wheaton, lo amamos.
Will Wheaton. Y Claudia, ¿qué ahora no te gusta más Cobra Kai? ¿Qué tiene que ver, Kai?
No, porque ahorita pues está de moda Cobra Kai.
Bueno, Cobra Kai, sí.
Pero no tiene nada que ver, es como
no,
si yo
porque
te dijera...
No, sí, es como así, ¿no? Como de un culto.
¿No? ¿Un bueno, culto?
No.
Hay una casa en donde se reúne todos los de Star Trek aquí en el DF, pero es un... con contraseña, Claudia, y vas vestido ahí medio raro y ya.
Yo voy a conseguir la contraseña de Cobra Kai.
Es como si yo te dijera...
¡Cobra Kai!
Es como si yo te dijera, no, pues a mí me encanta Beethoven, y tú me dijeras, ¿no te gusta más el mole de olla? O sea, así de locos o no, claro.
Sí, no tiene nada que ver.
Pues. O sea, nada que ver.
¿De verdad?
Oh. Claro que no. Digamos que...
para que lo explique, que si yo veo Cobra Kai, entonces ya dejo de ver Star Wars y El Señor de los Anillos.
Sí, pues es que están más recientes.
Es fidelidad, mano.
Ay, calles.
Es que sí pegó con tubo ahora que la estrenamos. Fue un gran acierto de Netflix estrenarla ahí. Porque ajá, no se habló tanto de ella. O sea, sí se habló cuando estuvo en YouTube, pero realmente ahorita está pegando. He escuchado a mucha gente que habla de ella.
Lo que pasa es que la plataforma que presumía de todo gratis de pronto empezó a cobrar. Y bueno, pues fue que. Y la verdad, lanzaron. Esta serie es muy buena, pero. Sí, ya fue hasta que llegó a Netflix, como dice Claudia, que ya todos la vimos, le pusimos atención. Fausto habló de ella desde que estaba
sí,
en YouTube, pero...
Pues, como 2 años,
pues nada más,
¿no?
La vio el Fausto.
Sí, nada más la vi yo.
¿Ves? Por eso, yo sé.
No sé, YouTube era así de... No, otra plataforma... No, perdón, no, ya, basta. Vamos a comenzar Dispara Margot, Dispara el día de hoy. Con una canción del gran Warren Zevon, su canción más famosa. Se llama Hombres Lobo de Londres, Werewolves of London. Warren Zevon, él aquí.
Mm. a place called Lee Ho Fooks. Gonna get a big dish of beef chow mein. Kitchen door. You better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor.
El gran Warren Zevon, la canción es Werewolves of London. Ya empezamos Dispara Margot Dispara del día de hoy. Claudia Silva, por favor, una
oye, nota. Pues una noticia que tiene al mundo consternado, la verdad. Pues Kim Kardashian anunció el fin de Keeping Up with the Kardashians. Después de 14 años al aire, 20 temporadas, este reality pues llega a su fin. Ella en un comunicado, Kim Kardashian, pues agradeció a todos sus seguidores, a los fans, que dice que son como su familia, que es una decisión muy difícil despedirse de ese programa que generó pues tantas emociones y que dio para mucho, bueno, que le dio mucho dinero a E! Entertainment, a Ryan Seacrest y a ellas, por supuesto, que no serían lo que son, dicen ellas, sin el reality. También dio al lugar a otros realities que se derivaron de ese, que Khloe y Kourtney o Khloe, no sé quién, toman Kourtney and Khloe toman Miami, toman Nueva York, toman Los Hamptons, todas esas derivaciones pues venían de ese programa, ¿no? Y entonces, bueno, pues anunció, pero que no estén tristes porque de todas maneras todavía se estrena el 17 de septiembre la penúltima temporada y la última se estrena en el 2021. Entonces todavía tenemos para rato.
Gracias a Dios.
Y a lo mejor pues anunciaron, obviamente ahorita anuncian eso para que pues, si el 17 se estrena la que sigue, la próxima temporada, pues también la vas a ver, ¿no? Porque vas a decir, ya se va a acabar, entonces voy a ver las últimas dos temporadas.
Pero a ver, Kim Kardashian declara que ellas no serían lo que son sin ese show.
Pues sí, porque le abrieron y Entertainment las felicitó por abrir la puerta de su casa a toda la gente. ¿No?
Sí, pero ahí la pregunta que habría que hacerles es, oigan, ¿y ustedes qué son?
Una familia de locas ahí, muy ricas.
Pero sí, no seríamos lo que ¿qué son? O sea, en esta vida uno es cantante, actor, pintor.
Ustedes son figuras.
Ustedes son una bola de...
Figuras y con millones de seguidores y con miles de negocios. Figuras públicas.
Pero no son nada, bueno. Estamos en la época en la que son celebridades. ¿Por qué son celebridades? Porque sí. ¿Y qué saben hacer? Pues nada realmente.
Escándalos.
Pues sí.
Cosméticos.
Pero nada. ¿Eh?
Sí, bueno. Kylie sí sabe, o sea, sí trae como lo de la línea de cosméticos y sí se ha hecho millonaria. Kim como que todo lo capitaliza. Detrás de todo eso sí está la mamá, por supuesto. Y sí han salido muchas, o sea, en este momento hemos estado viviendo en los medios de comunicación, las redes sociales, que este Kanye ya no se tomó su litio y de pronto se volvió loco, que va a ser presidente, que ella está de virgen y mártir ahí llorando porque este tipo se volvió loco y no lo deja. Y entonces traen como todos estos dimes y diretes que por supuesto vamos a poder seguramente ver un poco de ello en esta temporada. Entonces, pues lo que están haciendo es venderte todo eso, pues eso se dedican a hacer marketing.
Yo nada más después de ver el sótano que tiene este, ¿cuál es la de los cosméticos? Courtney, no, está ahí, la que acabas
Kylie.
De decir, Checo.
Kylie.
Después de ver su sótano, pues ya te das cuenta que sí deja la el reality.
Sí. ¿Y cuál es Kippy?
La que es casada.
¿La serie no se llama Keeping Up with the Kardashians?
Keeping Up with the Kardashians.
Por eso se acaba el programa, porque nunca vi nadie enseñó. Todo el mundo estábamos esperando que saliera Kippy Casados.
Tienen una pariente pobre aquí en México que es Kippy Casados.
Exacto, Keeping Up with the Kardashians, uh-huh. Pues sí. Pero nunca salió Kippy.
No,
por
nunca
eso la gente Kippy. Ya no la quiere ver, fíjate.
Sí. No, y la gente sí se va a preguntar durante años, así, ¿dónde estuviste cuando anunció Kim Kardashian que se acababa la serie? Todos se lo van a estar preguntando en las calles.
Oye, pero ¿cómo se llama? Yo tengo una amiga que sí las ve y un día me dijo, mira, tú un día ves ese programa y vas a ver. Y entonces yo lo vi y dije, no, pues sí, ¿sabes qué te sientes? Como luego dices, ay, no, o sea, tienen muchísimas cosas y, o sea, y ay, ¿qué hora vámonos a Dubai? Y se van todas en el avión y se pelean en el avión. Y se bajan y ya hay conflicto con una y todos contra de esa. O sea, sí es entretenido, pero no es tampoco el tipo de televisión que a mí me gusta ver. Entonces, lo vi una que otra vez, pero no, pero sí vi el sótano que tiene Courtney y dije, wow, o sea, parecía una sala, parecía una casa allá abajo. Padrísimo. Porque ahora en la pandemia, como no podía ir a lanzar su línea de cosméticos, lo hizo desde su sótano porque no podía pues hacer un evento público. Entonces, pues sí.
Pues,
mucha gente estará triste por esta noticia.
Un chorro, sí se pican cañón con esa serie.
¿Qué más, qué más, mi querido? ¿Saben qué? Vamos a hacer un corte, porque estoy teniendo problemas con la recepción. Okay, estoy teniendo problemas con la recepción.
Ah, con razón.
¿Podemos hacer un corte, señor productor? Bueno, a ver, ya se compuso. Ya se compuso, creo. Entonces sigamos, pero si no hacemos corte. Mi querido Fausto Ponce.
Oye, una mala noticia. Sí, una mala noticia para Claudia Silva. Venga, Claudia Silva.
¿Qué pasó con Madonna?
No, mala noticia para ti y para mucha gente. Mucha gente que cree en los aliens. Y Felipe, si me estás escuchando, si todo está bien con la transmisión, ponme mi tema, por favor, porque es ciencia, es momento de ciencia.
No, en ese caso sí vamos a un corte, porque estoy teniendo serios problemas con la recepción. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara Margot, dispara en MBS 102.5. Estas son las balas de Margot.
El actor Zac Efron ya tiene novia y no es del medio del espectáculo. Es una chica que Zac conoció en un café en Australia. Ella tuvo el placer de atenderlo y ahí se enamoraron.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara. Espero que ya se oiga todo bien. De cualquier manera, en poquito tiempo tengo que mandar con Nico Romay los micrófonos, porque tenemos un momento de caliente. Entonces mi Faust,
bueno,
no hagamos ciencia ahorita.
Bueno, entonces
¿tienes alguna otra cosa?
Sí, hay todo un problema con los integrantes de la Liga de la Justicia. Principalmente es el actor Ray Fisher, que hizo a Cyborg en la película de la Liga de la Justicia. Uh-huh. Resulta que hace algunos meses él empezó a decir que Josh Whedon el director de la Liga de la Justicia, lo maltrató y que abusó de su poder. Uh-huh. Y bueno, como que Warner dijo, bueno, vamos a hacer una investigación, pero las cosas empezaron a escalar.
Porque... DC, ¿no?
Perdóname.
DC, ¿no? La Liga de la Justicia no es DC.
Pero es de Warner, es la casa productora. O sea, el estudio, o sea, DC es parte de Warner.
Ah, ok, y entonces
empezó a escalar, entonces...
¿Los Avengers qué son?
Avengers es Marvel, y Marvel es Disney.
Marvel Disney, claro. Ajá. Bueno, en fin, ok, me hago bolas, perdón.
No te preocupes, no es fácil, sí. Es todo un tema. Pero bueno, resulta que, bueno, Warner se mete, empiezan a decirle, oye, pues a ver qué pasó, y cada vez más Ray Fisher, en lugar... de colaborar silenciosamente, digámoslo de esta manera, empieza a embarrar a otros productores. Y entonces platiqué con el productor tal y me trató también mal, y entonces fui con tal productor y me amenazó, y así empezó a escalar. Uh-huh. De tal manera que Warner dice, bueno, esta persona, la verdad es que no se ha negado a cooperar con nosotros, no quiere hablar con el investigador, y bueno, todo esto empezó a salir el viernes a colación, pues, o sea, retomó fuerza el viernes pasado. El actor Ray Fisher dice, no, sí hablé con ellos, pero de pronto yo vi que había una persona extra en la junta de la cual no me habían avisado, entonces la terminé porque yo no me sentía seguro. En fin,
espérame, tengo que mandar a una pausa. Eso está bueno, pero déjalo ahí. Vamos con Nico Romay a caliente.
Apuéstale en caliente.
Monterrey y Atlas están empatando 0-0 después de 19 minutos. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate entre Monterrey y Atlas es de más 280. Si apuestas tus 400 pesos, cobrarías 1520. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Apuéstale en caliente.
Estamos de regreso, señor productor.
Sí.
¿Cuántos minutos a partir de aquí, señor productor? Ok, entonces el actor, mi querido Fausto, regresemos. El actor que interpretó a Cyborg en la Liga de la Justicia dijo que el cineasta Josh Whedon, por cierto, el que dirigió la primera de Avengers, y lo hizo muy bien. El actor, ¿cómo se llama el actor?
Ray Fisher se llama.
Ray Fisher. Entonces se quejó y luego se quejó con todo mundo.
Sí, como que fue, luego, esto tiene, uh-huh. Exacto, esto empezó hace varios meses, que dijo lo de Josh Whedon, más o menos por un mes o dos meses después se dijo, se va a sacar otra vez la Liga de la Justicia con la visión de Zack Snyder, donde Cyborg va a tener más foco, ¿no? Se va a explicar más su historia. Y el actor siguió hablando y dijo, reveló más información, que había hablado con uno de los productores, pero... pues también lo trató mal, y que habló con otros los productores, entonces también lo trató mal. En fin, como que ha estado ventilando que con cada persona con la que habla, se genera una bola de nieve, lo tratan mal, y hasta lo han amenazado con acabar su carrera, ¿ok? Uh-huh. Digo esto, y todo esto ha sido a lo largo de los meses. El viernes fue la última actualización, digamos, donde él se sigue quejando, y ha estado diciendo, oigan, a ver, Warner acaba de decir que yo no quise entrar... a la junta con el investigador, sí entré por Zoom, pero había una persona ahí extra y yo no quise, o sea, no me sentí seguro y la hice muy breve, ¿no? Entonces, han seguido ahí los problemas. ¿Qué hubo nuevo? Que el actor Jason Momoa, ¿no?, que está grandote y bien fuerte, puso una historia en Instagram diciendo que lo apoyaba, que apoyaba a Ray Fisher. Entonces, vamos a ver qué ocurre, porque está a punto de lanzarse en HBO Max la Liga de la Justicia. Va a haber más proyectos de DC donde probablemente, o sea, bueno, no probablemente, iban a incluir a Cyborg. ¿Qué va a haber? Vamos a ver qué va a pasar con los actores. ¿Qué tal? ¿Se van a sumar más actores? ¿Van a decir, sí, Josh Whedon, fue un terror trabajar con él? Son gente muy abusiva. Entonces, pues, igual en una de esas se hace una bola de nieve. Ya también depende cada uno de los actores qué tanto quiera poner en riesgo su participación en el universo de DC Comics. O a lo mejor, si se juntan todos, a lo mejor se resuelven las cosas y nadie dice nada y las películas siguen. Pero me parece interesante, ¿eh?
A ver, la película la dirige originalmente Zack Snyder y lo corren y ponen a Josh Whedon a que la termine.
Exactamente, sí.
Ok, y ahí mi cyborg empieza, me tratas mal,
No, y además, sí, un poco, de pronto se quejó también de que había propuesto algunos cambios en la historia y no los aceptaron, entonces también estaba diciendo que eso lo habían tratado mal. En fin, es un por algún momento me parece que él estaba quejándose en demasía. Digo, yo no estuve ahí en el set, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso fue mi percepción. Pero en una de esas, si más actores empiezan a hablar y resulta que sí, pues a lo mejor si hay algún problema medio tóxico en el set, mi Sergio. No lo sé, a primera vista pareciera ser como esto que habíamos dicho muchas veces, que ahora las nuevas generaciones a lo mejor ya no aguantan el rigor o una tensión del set. No lo sé, puede ser eso nada más.
Me suena eso, o sea, este hombre me suena como una persona problemática y chillona, sí. Que nada más está llamando la atención, o sea, pudo haber preguntado quién es la persona que está ahí, ahí con el investigador, pudo haber preguntado eso, por ejemplo, pero así como que no te enojes, nene, no sé, ya, ¿tiene? O sea, lo odio.
Lees las declaraciones y de veras parece que sí quiere llamar todo el tiempo la atención y jalarlo hacia que a él le habían prometido que iba a tener más protagonismo dentro de la historia. Pues, ¿cómo va a tener más protagonismo? O sea, tienes a Batman, tienes a todos los superhéroes. Honestamente, pues Cyborg es uno que apenas te estás como empapando un poco más para quienes no conocemos. Y a lo mejor como que no le quisieron dar el protagónico. A lo mejor sí grabó las escenas y ya en edición decidieron como hacer ciertos cortes. Y quedó fuera, pero el tipo, o sea, bueno, a riesgo, yo creo que lo lees y de pronto suena que quiere llamar la atención, ¿sabes?
Pero los ejecutivos tienen tanto miedo como para no detenerlo, o sea, es así como de, a ver, güey, la ropa sucia se lava en casa, ¿no?
Claro.
Tienes un problema, vamos a verlo nosotros, no andes poniendo mensajitos en las redes sociales, ¿me entiendes?
Sí, claro, claro.
O sea, es como si tuviéramos un problema aquí en Dispara Margot Dispara, y a ti se te ocurre decir que estás enojado conmigo porque te traté mal. Sí, güey, ¿por qué no hablaste conmigo primero, no?
Y después hablo con Checo, y como no se puso de mi lado, digo, también hablé con Checo y me dijo, no, y me trató mal él. Y después hablo con Claudia y digo lo que hablé con Claudia.
Sí, pero como que así de, ¿nunca se te ocurrió venir a preguntarme a mí o qué?
No, y si no, pues las investigaciones, ¿no? Que se hagan internas las investigaciones y que se descubra, ¿no? Si realmente hay un problema en el set o hubo un problema en el set. Como dice Checo, hay una parte en la que parece que él quería más protagonismo y no se lo dieron en ese momento, o tenía otras ideas sobre su personaje y no le hicieron caso. Te digo que parece eso. Finalmente, en la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, que ya debe estar por estrenarse en HBO Max, resulta que sí, él va a tener un poco más de foco, eso es lo que se anunció, pero bueno, te digo, a ver qué ocurre con los otros actores, porque Jason Momoa pues es un actor importante para el universo de DC Comics, sí. Y lo está apoyando, ¿no?
Ajá. Sí, colocó nuevamente a Aquaman como en el radar, pero hay que tomar en cuenta que la primera parte de la Liga de la Justicia no fue como el hit que ellos estaban esperando compitiendo con Marvel, pues, o sea, con Avengers. Entonces, para lo que siguió, por supuesto que a lo mejor no se centran en él porque necesitaban darle como más fuerza a los personajes que ya conoces.
Uh-huh. Bueno, mira, Josh Whedon lleva una trayectoria larguísima, creó a Buffy, luego hizo la primera de los Avengers que le quedó chula de bonita. Tiene una trayectoria muy larga y ahora resulta que maltrata gente a estas alturas. Sospechoso. Pero una vez más, el que chilla en las redes gana, por lo visto. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara Margot, dispara en MBS 102.5. Son las balas de Margot. La
familia Beckham reveló que tuvieron coronavirus en el mes de marzo y como ellos son muy discretos, decidieron luchar en secreto contra la enfermedad. Claro, en el proceso contagiaron a varios miembros de su familia y colaboradores cercanos.
Claro, porque lo hicieron en secreto. Así de, ay, tengo coronavirus, pero no le voy a decir a este güey.
No, pero...
Y vengan esos cinco, hermano.
Exacto, ay. No, se contagiaron en cuando fueron a Estados Unidos, que habían varias, fueron a varias fiestas. El problema es que seguramente ya tenían, o sea, ya podían transmitir el virus y estuvieron viajando, o sea, fueron a más fiestas y viajando entre Inglaterra y Estados Unidos hasta que les dio los síntomas. Entonces ya, pues, ya se enfermaron. Dieron positivo, ajá, se quedaron calladitos. Ajá. Y ya, ahora sí que lucharon los dos juntos contra el mundo y contra el COVID y salieron bien y todo, pero pues a su alrededor muchos colaboradores que tuvieron contacto con ellos y familiares, pues también se enfermaron, ¿verdad?
Oye, pero espérame, eso sí es irresponsable. O sea, de entrada, andar de reventón en reventón, en plena pandemia, es muy irresponsable. Sí. Y ellos, perdóname, no son chicos que reparten comida y que se la están rajando allá afuera, y no les queda de otra, ni gente que si no trabaja no come, ¿estás de acuerdo?
No, totalmente, claro.
O sea, tienen la lanísima como para encerrarse de manera responsable y además ni a encierro les vas a ver porque seguramente tienen una muy buena casa con un jardinzote o hasta un castillo pueden tener. Y ahí los niños no van a decir, me siento encerrada. Sí, en el jardín inmenso, ¿estás de acuerdo?
No, totalmente. Y además era marzo. Ya todos sabíamos lo que se venía.
Pero además, en cuanto te enteras, es tu obligación moral hacerlo público para que las personas que estuvieron contigo de inmediato vayan a hacerse una prueba.
Claro.
Entonces, pues aquí sí, fíjate, a diferencia del otro chillón del que... ¡Qué bien, soy cyborg! O sea, la gente sí debería demandar. Y por mucha lana.
O sea, porque además, en un fiestononón, pues... Ok, y si no eres del círculo cercano y no sabes que están enfermos, como dices, pues ya no supiste, no te enteraste, tendrían que haberlo hecho público, claro.
Pero están poniendo en peligro tu vida también, o sea, es como si no supieran que ha cobrado muchas muertes esta enfermedad y de todos modos se salen. Digo, yo le quiero a David Beckham y prácticamente le voy al Manchester United por él, pero pues sí, qué baboso, oye.
No, de veras, es una irresponsabilidad espantosa, o sea, y no tienen pretexto, no tienen ningún pretexto, ninguno, o sea, qué vergüenza. Y la otra, bueno, tu Posh Spice, dime de qué presumes, así, si presumes de ser Posh, o sea, bien fresa y con harta lana, probablemente no lo seas, probablemente seas todo lo contrario. Lo de la lana puede ser, pero lo otro no. No, de hecho, no voy a decir nada, mejor que Nico Romay, sálvame y caliente, por favor, y regresamos.
Apuéstale en caliente.
Monterrey y Atlas están empatando 0-0 después de 33 minutos. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate entre Rayados y Atlas es de más 220. Si apuestas tus 400 pesos, cobrarías 1,280. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Apuéstale en caliente.
Estamos de regreso. Dispara, Margot, dispara. Mi querido Checo Sound, por favor.
Fíjate que sí, esta sección ya la había yo hecho hace mucho tiempo, pero la vamos a desempolvar un poco y se llama Buenas Noticias con Checo Sound. Y Buenas Noticias con Checo Sound es que fíjate que en México siempre ha habido grandes grupos, grandes voces, grandes compositores, pero ya el pináculo, la perfección, lo hace Fobia, ¿no? Entonces, bueno, Fobia anunció que van a grabar su primer unplug para MTV, lo anunciaron hoy, esto se va a grabar a principios de octubre. El concierto acústico, obviamente, va a ser transmitido por el canal y va a ser porque cumplen 30 años de trayectoria. No se ha confirmado el lugar ni la fecha. No se sabe siquiera si van a grabar con fans. Probablemente no. De hecho, Paco puso hace rato en Twitter que para la banda que son de inadaptados, que probablemente también iba a ser igual de diferente su Unplug. Pero bueno, creo que es una muy buena noticia. Sí, ya tenían un set ellos acústico que estuvieron haciendo cuando se presentaron en el Auditorio Nacional. Y bueno, la verdad, tienen muy buenas versiones acústicas, pero ya estaremos viendo qué van a tocar. El último Unplug que se hizo fue el de Café Tacuba, que se grabó en la sala Nesa. Entonces, hay que esperar a ver qué propone MTV y también qué van a tocar ellos. A mí sí me importa mucho, pero ninguno me ha podido decir.
Bueno, probablemente no te puedan decir porque no lo tienen prohibido o algo, ¿no?
Yo creo que están como apenas viendo el playlist o algo así, y yo le pregunté a este muchacho conocido como El Cha, y me dijo que están viendo apenas qué onda, pero híjole, pues yo tengo allá mis peticiones, ya se las hice, y bueno, pues hay que esperar. Graban, no se sabe si sale hasta diciembre o cuándo ya va a ser lanzado, ninguno de ellos sabe, pero se graba a principios de octubre.
Ok, no sabemos ni locación, ni playlist, y la alineación... ¿Es cuál? Porque no ha habido solo una alineación de Fobia.
No, pero es Leonardo, es Paco, Cha, es Iñaki y Jay.
Jay, ok. Muy bien. Ah, pues eso sí está... No, la verdad vi el tweet y me dio gusto. Lo que me extrañó fue que no hubieran hecho un Unplug nunca.
Sí, o sea, caray, y aparte se me venía a la cabeza de, bueno, en español a mí me gusta mucho el Unplug de Ilya Kuryaki, que a mí me gustan mucho, pues, pero se me hace un súper Unplug. El de Soda a mí me gusta, aunque no es como estrictamente un Unplug. El primero de Café Tacuba me gusta, el segundo es muy bueno, pero el primero como que le tengo más cariño, pero hay muy buenos Unplugs, y yo creo que este puede ser como también uno que esté así como bastante, bastante pesadito ahí. Y el de Charlie García también es muy bueno.
El de Charlie García es muy bueno. Probablemente este esté muy bueno, por supuesto. Pero sí se me hizo rarísimo. De repente, incluso hasta llegué a pensar, tal vez es un blog que ya existe y que lo van a sacar.
Nunca lo van a sacar
online o algo así por primera vez o algo así, no sé. Pero no.
Nunca habían hecho un blog, no, o sea, sí, igual cuando lo vi también se me hizo como raro de, claro, ¿por qué nunca les habían ofrecido hacerlo? O sea, ya tiene un ratito que se juntaron, han ido y venido, pues, y como que en ningún momento los han capitalizado de esa forma, pero bueno, ya por fin llegó, ya los vamos a ver, los que somos fans, y si usted no es fan, dése la oportunidad, abra su corazón, es una gran banda.
Y Paco, y sigan a Paco Huidobro en Twitter, es un dios del Twitter. Es más, vamos a ver si lo encontramos así. Tezcatlipaco se llama, pero es @guidobropacorro. @guidobropacorro.
Y son chiquitos sus mensajes, pero son muy buenos.
Tampoco sí. No. Sí. No es grande. En el futuro todos tendremos 15 minutos de privacidad. Es enorme. Es enorme. O sea, lo que dijo Andy Warhol de que en el futuro todos tendríamos 15 minutos de fama. Uh-huh. O sea, y ese es el que está, o sea, es el tiene fijado uno que dice, en Twitter todos los días es el fin del mundo, hasta mañana. aquí dice, pues obviamente no podía tocarnos una circunstancia normal, está hablando. Exacto. del Unplug, pues obviamente no podía tocarnos una circunstancia normal, es parte de ser parte de un grupo de inadaptados, la parte buena. No habrá otro Unplugged parecido a este. Y qué bueno.
Sí. También, o sea, lo están grabando en un momento súper peculiar. O sea, nunca, es probable que nunca vuelvan ellos a grabar algo así, ni que veamos este fenómeno, pues, en este tipo de eventos, pues.
Fíjate, este es genial. Mis ojos leen entusiasta, mi cerebro lee eutanasia. Días de hablarle al terapeuta. Es buenísimo, es grande. Es un genio. @guidobropacorro. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara, Margot, dispara. A través de MBS 102.5. ¡Ah! Estás escuchando Dispara Margot. Dispara. En MBS 102.5.
Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara. Ahora sí, mi querido Fausto, por favor. Ciencia teta, ¿va?
Sí, pónganme.
¡Va! Dispara Margot, Dispara presenta... ¡Ciencia teta! Con el hijo natural de Carl Sagan y Jaime Maussan. ¡Fausán! ¡Adelante! Pausan.
Pues una mala noticia para Claudia Silva.
Ay,
para...
¿qué pasó?
Y para todos los adoradores de extraterrestres. Resulta que en un observatorio en Australia, un grupo de científicos estuvo examinando cerca de 10 sistemas solares, de, perdón, discúlpenme, 10 millones de sistemas solares en la galaxia y no encontraron ni una sola señal extraterrestre. Ni una, Claudia. 10 millones.
¿En esta galaxia?
En el universo, discúlpenme, en el universo. Dije esta galaxia, no me hagan caso. 10 millones de sistemas solares en el universo.
¿Y en cuánto tiempo
dijiste la galaxia?
Perdónenme, ver, no,
calles,
yo lo
calles, no hables al mismo tiempo. A ver, ¿qué preguntaste?
¿Que en cuánto tiempo lo hicieron?
Mira, tomaron bastante tiempo. Es el estudio más grande que se ha hecho de este tipo. O sea, es un estudio que no, al parecer no tiene precedente. Estuvieron casi 17 horas practicando este sondeo para muchas partes del universo y no encontraron nada. Entonces, a ver, no faltan muchos millones de por explorar, ¿no? Esto es un avance importante porque se puede hacer este tipo de rastreos. O sea, hay la tecnología para hacer este tipo de rastreos. Por otro lado, no quiere decir que no existan, ¿no? Porque pues a lo mejor no sabes bien qué tipo de tecnología usan, me explico, entonces estás buscando cosas que nosotros conocemos. Uh-huh. Probablemente sí. No sea eso lo que usen, sin embargo, lo que tenemos ahorita, este estudio preliminar, muestra que no hay gente, otra gente en el universo, claro.
Qué lástima, porque la de aquí está horrible.
Hasta un nuevo estudio nos demuestre lo contrario, o hasta que vivamos en un mundo como el de Star Trek, fíjense.
Imagínate que se descubre una y está mucho peor que nosotros, Calles.
No creo, aquí están podridos.
¡Wow!
Claudia, ¿qué te pasa?
No.
Andas muy... Sí. Oye, bueno, Fausto.
Sí.
Dijiste que era un estudio sin... Cuando quisiste... cuando dijiste que era un estudio sin precedente, ¿de casualidad no dijiste presidente?
No.
O sea, yo oí mal, obviamente.
Sí, no.
O sea, obviamente era lógico que lo que estabas diciendo era sin precedente, pero yo oí, es un estudio sin precedente, dije, ¿qué querrá decir eso?
Anarquista.
Pero, ¿eh?
Es anarquista.
Es un estudio bien anarco. Bueno, Claudia Silva, entonces estás sufriendo.
No, yo sé, no confío en esos estudios.
Puede ser que ahí estén. Te digo, simplemente lo que hay y lo que se investigó en este estudio, que son...
No dio nada. ¿No?
10 millones de sistemas solares, no encontraron nada. Insisto, puede ser que usen otra tecnología o a lo mejor están en otros sistemas solares, en otras galaxias.
Capas de invisibles como las de Harry Potter.
Claro.
Oye, Claudia, cuéntanos algo, por favor.
Oye, una nota que está, bueno, yo creo que a Checo le va a gustar mucho y le va a dar una razón para que vaya a Londres. Bueno, hay muchas razones para ir a Londres, pero fíjate que en el número 9 de Carnaby Street, los Rolling Stones acaban de abrir su primera tienda y confirman que van a la conversión en marca. Y bueno, esto lo hicieron al lado de la colaboración con Bravado, que es una marca de camisetas y de ropa, y la tienda ofrecerá una mezcla exclusiva de colecciones y colaboraciones para fans de todas las edades, Checo, además de una sección especial para customizar camisetas, y también, bueno, por supuesto, los grandes labios y lenguas, que ya sabes que son su marca, y bueno, pues ahí la gente se va a dar vuelo, comprando camisetas y todo.
Hasta tapabocas van a vender.
Exacto.
Está bien. ¿Cuándo? Padre. Creo que hasta Mick Jagger está de cajero ahí.
¿Ya ves?
Y te agarra y te da un beso. Ay, gracias por comprar tanto. Y ya te da un beso. Yo sí voy nada más por mi beso.
¿Ya ves?
Sí, ¿Cuándo es que abre? ¿Se acuerdan que les platiqué de esto, que era una tienda? Bueno, no me acuerdo cuál era el término, pero bueno, el asunto es que ya abrió o está a punto de abrir.
Dice el 9 de septiembre.
Okay. Mañana.
Sí, pero aquí, sí, pero, hoy, mañana, o sea, no sé si allá ya es hoy.
Sí, cuando exacto. Dices, cuando dices que va a haber cosas, cosas personalizadas, dijiste, uh-huh. Sí, ¿no? Sí. O sea, puedes llegar y decir, háganme tal y tal, y te cobran una lana y ya, o sea, hágame una camiseta que diga, soy el Checo Sound y amo a Mick Jagger, pues, o algo así.
Tú le puedes poner las iniciales a tus bolsas.
¿Ah, sí? Bueno, uh-huh. Sí, las iniciales, pero... Pero bueno,
imagínate.
No, sí.
Sí, no, ya sí, como el santo grial, así yo me los pondría, así, ¿no? Este es el santo grial y ya.
Sí.
Así va a ser. Fui de viaje a Londres y nada más me alcanzó para esta playera porque estaba bien caro. Como las de Veracruz, así que fui a Veracruz y nada más me trajeron esta trinche playera, así.
Entonces, abre... Bueno, hoy todavía es hoy, son seis horas, ¿no?
Dice, abrieron su primera tienda y dan la fecha 9 de septiembre y hoy es 8, entonces, pues, no.
Pues entonces mañana, uh-huh, o algo así. Mañana. Pues, bueno, entre hoy y mañana abre.
Hoy y mañana.
Sí, pero es No, esto es una gran cosa.
Sí, a mí me dio gusto porque también padres las bocas. Están ahí como adorno y están padrísimas.
Sí. Ah, ¿ya viste imágenes?
Sí, está bien bonita.
Sí, están padrísimas. Uh-huh. Es una cosa fantástica.
Y pensé en Checo inmediatamente.
Gracias, Clau.
Sí.
Béquenme, amigos, para que pueda ir.
Sí.
¿Cómo? ¿Que te bequen?
Sí, béquenme.
Pues no sé, pídelo, Checo. Así, pon un, haz un crowdfunding y di... necesito tanto para irme a Londres. Nada más ya vete cuando se acabe la pandemia, porque si no, pues sí, sí lo puedes conseguir. Sí, pero pues no te vas a divertir mucho.
No, yo creo que sí.
Pero bueno, si la tienda ya abrió, quiere decir que las condiciones en Londres deben estar bastante, lo suficientemente óptimas como para que la gente ya salga, es decir,
bueno,
no
lo
harían...
Que dice aquí... Es que es el Soho inglés y que era sí. Una parte muy visitada hasta antes de la pandemia, ¿no?
Ajá.
Pues así ha de abrir, pero pues con sus... Aquí está, mira. Dice, dentro de esta campaña, por 9 de septiembre, abren las puertas de su primera tienda.
Muy bien.
En el 9 de Carnaby Street, el 9 de septiembre.
Sí, es
Bueno. En un mes es mi cumpleaños.
Claro.
¿Cómo?
En un mes del 9 de septiembre es mi cumpleaños, que es 9 de octubre.
Así es, Cayce.
Eso está relacionado.
Sí. Sí, todo lo
okay.
Todo contigo. Todo tiene que ver contigo.
Sí,
ya. A ver, un segundito. Y bueno, ahora que estás en casa, es un buen momento para pensar en la carrera que quieres estudiar. Te recomiendo que en UTECA, la Universidad de MBS, ahí cuentan con 8 licenciaturas y lo más importante, continúan dándote atención y servicio que necesitas para que te informes de sus planes de estudio. Contacta a una de sus asesoras educativas al 800-36-UTECA, 800-36-UTECA, o manda un WhatsApp al 5581-69-8050. 5581-69-8050 o directo a la página www.uteca.edu.mx. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara Margot, dispara. A través de MBS 102.5.
Himalaya. Estás escuchando Dispara Margot. Dispara. En MBS 102.5.
Dispara Margot, dispara. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones del día de hoy, martes 8 de septiembre. Y estamos haciendo este programa, Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenas noches.
Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenas noches.
Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Yo me llamo Sergio Zurita. Sean bienvenidos. Ellos son los Rolling Stones. La canción se llama Star Star. Porque el título está censurado. Realmente se debería llamar Starfucker. Porque es lo que dice todo el tiempo. Pero no, pues se llama Star Star. Vamos a oírla. Baby. Son los Rolling Stones. La canción se llama Star Star, aunque se trata de una groupie. Y debería llamarse, como ya dije, de otro modo. Viene en el disco Goat's Head Soup, o sea, sopa de cabeza de carnero, sería, Checo.
Sí,
sopa de cabeza de carnero. Es un discazo, y curiosamente la ya sabes, la disquera quería que el primer sencillo fuera una canción movida como esta, no una balada. Los Rolling Stones insistieron en que el sencillo fuera una balada. Por supuesto, tenían razón, porque la balada es esta. Ponla, señor productor. De los Rolling Stones, bájele un poquito, en un acto pues no, no de valentía, pero sí de aguantarme. Yo no puedo escuchar esa canción.
Yo no, es que es súper fuerte.
Sí, se me... O sea, me dan ganas de llorar, pues, inmediatamente. Pero aparte como feo, o sea, como... O sea, sí, sí. Hay que unas que lloras bonito, ¿no? Uh-huh. Pero pues, esta es como desoladora, o sea, es un... Es el final de una relación y es absolutamente desoladora. Así dice, sin dinero en los bolsillos y sin amor en nuestras almas, pues ¿qué vamos a hacer, no? Sí. ¿Cómo puedes decir que estamos satisfechos? No, hombre, qué cosa.
Fíjate que de la canción con la que abriste el show, perdón, es una canción por la que tuvieron muchos problemas. Esa canción la escribe Mick Jagger. Y le escribe por todas las experiencias que tuvieron con las groupies, que valga comentar que Bill Wyman fue la persona que les puso groupies a las chavas que son fanáticas de algún grupo y lo siguen. Wow. Él es el que toma él crea esa palabra y según esto está escrito en algún lado, así que él fue la primera persona que les llamó groupies en toda la vida. Pero bueno, Mick Jagger empieza a describir como cosas que le tocó ver con las groupies de los Rolling Stones, de otros grupos con los que ellos también pues, se juntaban, y llegaron las feministas a decirle que se tenía que disculpar, que era una canción súper machista y tal, y Mick Jagger dijo que no lo iba a hacer, que él estaba solamente describiendo lo que le tocó ver, que en ningún momento estaba catalogando que la mujer en sí fuera de esta forma, solamente le estaba describiendo escenas que le tocaron ver en las giras y en todo esto, pero... Fue muy polémica la canción. Y te digo, el dato curioso es que a Bill Wyman es el que se le ocurrió ponerles groupies. Se los puso en Australia, en la primera vez que fueron.
Es que es un nombre genial. Y bueno, Bill Wyman, que por cierto, ya no está con el grupo desde 1900. Desde el disco Voodoo Lounge, ya no está con ellos. Sí. Es decir, principios de los 90. Por cierto, el disco Goat's Head Soup tiene una nueva reedición de lujo que trae como, son como 40 millones de vinilos o 20 millones de CDs y tarugada y media. Y
versiones raras, demos, sí.
Claro, y lo queremos, pero pues ahí a ver cuándo. Lo que me preocupa es que se vaya a agotar. En fin. Pero sí siento gacho, Checo.
Pues es que sí está caro, porque aparte creo que trae como una pestaña de Keith Richards también ahí y como una uña que se malcortó Charlie Watts. No, o sea, trae todo, hasta creo que trae un alcohol etílico ahí que se tomaban ellos, que se quedó como nada más un charquito por si te lo quieres echar también a su salud. Trae lo que quieras esa sí. caja, pero sí es cara como lugar en el cielo que nos va a costar de caro.
Sí. Goat's Head Soup 2020. A ver, vamos a ver aquí. Ok. 510. A ver. Es que hay varias versiones. Del juguetito, ¿verdad? A ver. Ok, aquí hay una de 2 CDs, nada más de lujo, 518 pesotes. Hay una que trae 3 CDs, un Blu-ray y no, espérame, y además trae aquí un montón de LPs. Esa cuesta 3,000, eso cuesta 3,069 pesos.
¡Auch!
El chistecito. Acaba de ser lanzada el pasado 4 de octubre, y eso trae, sí. ¡Ay, la quiero! ¿Me la compro? ¡Che! No.
No, ahorra.
No quiero ahorrar, no quiero sí, ahorrar. Ahorra.
Escucha, Claudia, es la voz de...
Quiero ser un mal ejemplo. Quiero ser... ¿Eh? ¿Qué dijiste, Callis?
Que si algo nos ha enseñado la pandemia, es ahorrar.
Ajá. Pues te lo habrá enseñado a ti, man.
Ay, pues...
No, sí. No, claro. No. Mira, ya para que lo esté yo pensando, ya es porque la pandemia está muy canija. Uh-huh. Pero, híjole, no... Es que no dan aquí exactamente el contenido exacto del mendigo producto. Me lleva a ver. Descripción del mendigo producto. Ok. Tiene 35 tracks en 3 CDs y un Blu-ray. Ok. Y los LPs, ¿qué? Un paquete de un libro de 120 páginas con fotos.
Unas estampitas.
Cuatro pósters de la gira, ¿eh?
Unas estampitas.
Probablemente también traiga sus estampitas, coyes. Pero no, el LP, no, bueno, en fin, ya.
Pierde ese sitio. Ya. Borra ese sitio.
No, este sitio es amazon.com, ah, no lo voy a borrar. Lo necesito, Callis. Que era el de ellos o algo así. Sí, no.
Porque luego no, uno está muy entusiasmado y luego ya pasas a otra página o otra cosa. A mí me pasa, voy a contestar este WhatsApp y entonces me pongo a ver que alguien me escribió y ya se me olvidó por qué yo había abierto WhatsApp, porque tenía que contestarle a una persona, pero ya me voy como a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar y ya.
Bueno, sí.
Entonces ya, así hazle.
¿Cuántos minutos tenemos, señor productor? Ok.
Ay, no sé.
Nos falta... Ok, bueno. Tenemos... Chan, chan, chan. Tenemos dos accesos para el concierto digital de Carlos Sadness. Será el sábado 12 de septiembre a las 8:30 de la noche. Llamen a cabinas al 5166-1025. Ok, muy bien. Y tenemos algunas llamadas. Isabel García de Nezahualcóyotl, mándenme un saludo. Mi familia y yo lo seguimos en el nuevo horario. Un saludo, muchísimas gracias, Isabel. Víctor Herrera de Miguel Hidalgo. Chicos, manden un saludo, los sigo en el nuevo cambio a pesar de ser difícil para mí. Muchísimas gracias, Víctor. El programa está muy bueno, gracias. Kiko Mimoso, ¿qué hubo?
Ay, buen de Argentina. Martes.
Los escucho. ¿Cómo sabes?
Porque es muy fan de Dispara.
Ah, ok. Dice, los escucho desde Buenos Aires, Argentina, y me encanta el programa. Saludos, Kiko. Verónica, hoy sí los escucho en vivo y no en los podcasts. Gracias, Verónica. Vamos a un corte. Y regresamos después de este corte con nuestra psicoterapeuta Vale Villa.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara, Margot, dispara. A través de MVS 102.5. Estás escuchando Dispara, Margot. Dispara. En MVS 102.5. Son las balas de Margot.
Andrew Lloyd Webber pide a las autoridades británicas que reabran los teatros a su máxima capacidad. El compositor está convencido de que con las medidas apropiadas, ir al teatro será algo seguro.
Estamos escuchando a Marvin Gaye. La canción se llama Anger, enojo, o mejor traducida como ira. Viene en un disco que se llama Hear My Dear. Y es un disco que le compuso a su mujer cuando se divorció. Y bueno, por supuesto que eventualmente llega la ira. Y de eso vamos a hablar con Vale Villa el día de hoy. ¿Cómo estás, querida Vale?
Bien. ¿Ustedes me oyen bien? Porque yo oigo ahí como un ruido.
Yo te oigo muy bien.
Yo también. Qué bueno. Sí, ¿cómo también están todos?
Pues muy bien, yo muy bien, Claudia, Checo.
Bien.
Estrenando horario.
Bien. Pues el estreno del horario, la verdad, pues bastante bien. Uh-huh. Siento que vamos bastante bien, sí.
Qué bueno.
Oye, mi querida Vale, vamos a hablar el día de hoy acerca de la ira.
Sí, vamos a hablar de la ira, que es un pecado capital. Y eso no quiere decir que yo lo crea, pero así está sancionado por un par de religiones, ¿no?
Sí,
es uno de los
supuesto.
Pecados capitales, con la lujuria, la pereza, la gula, la ira. No sé si ustedes, cuando oyen la palabra ira, como en qué piensan, alguna película, alguna estampa folclórica de su vida, ¿en qué piensan cuando oyen?
En calor. En calor,
¿calor
y enojo? En calor y en enojo.
Ajá, calor, enojo.
Uh-huh. Yo recuerdo ciertos momentos de mi propia vida. Uno de ellos fue una discusión terrible que tuve con una ex pareja que dijo algo que me hizo enojar tanto que básicamente, para no pegarle a ella, me empecé a agarrar a golpes yo. O sea, me empecé a arrancar los cabellos, me empecé a en serio a agarrar a golpes, en serio. Y luego a agarrar a golpes la pared y así.
Es decir, te perdiste
esa
a
es
ti
la
mismo.
Imagen. ¿Cómo?
Te perdiste a ti mismo.
Sí. Así es, así es. Checo,
Pienso en canciones como muy estridentes, así que como de esas que te ponen así como en un estado así como de ya estoy ahora sí bien enojado, así de esas como que te inspiren enojo, de esas, así Sepultura o Cannibal Corpse o esas bandas
o algo
bien,
de punk,
bien románticas.
¿No?
¿Perdóneme?
¿Alguna cosa de punk?
Pues sí, fíjate, sí, bueno, sí, supongo que sí, pero como más hardcore así el punk, pero sí.
Ajá.
¿Y Fausto,
yo sí.
¿Cómo va el asunto de la ira?
Yo bien con la ira, pero sí pienso en Dios nuestro Señor en el Antiguo Testamento y digo, no, se va a poner rudísimo.
Ajá, la ira de Dios nuestro Señor.
Sí, cuando escucho ira digo, no, bueno, aquí se va a poner súper rudo, ahí se ven.
Ajá. Sí, sí, claro, la ira de Dios, por supuesto.
La ira de Dios.
No, nadie como Dios ahí para castigar a los que no están, portándose bien, mano.
Sí, el Dios del Antiguo Testamento acababa, ¿no? Arrasaba con las poblaciones.
Sí.
Era un
Dios
muy vengativo.
No, pues no, nada más se enojaba y decía, órale, ahí les va el diluvio, y ahí les va el diluvio que viene, vale, y muchas cosas.
Sí. pero sí era una venganza, era como un castigo ejemplar.
Sí, claro.
Sí,
o sea,
supuesto,
ese Dios del
¿no?
Antiguo Testamento, digo, y estamos hablando de esto, pues como las asociaciones que podemos hacer, ¿no?
Sí, por supuesto.
Yo pienso, por ejemplo, en Un día de furia, la película de
Ajá. Fíjate que esa iba a ser mi primera respuesta, pero
¿sí?
decidí decir algo un poco más personal. No sé, me pareció bueno, elegí esa otra respuesta, pero Un día de furia, por supuesto, con Michael Douglas.
Porque la ira viene como ya después de muchas, como en esa película, ¿no vale? Como ya después de tantas en un día, ya llegas al momento en que te vuelves iracundo, porque dices, ya, no, basta. Órale, ya, déjenme en paz.
Claro, y él planea una venganza, ¿no?
Ajá,
se arma y se arma un desastre, ¿no? En la película. Sí. Bueno.
Oye,
la verdad es que no es una palabra que usemos tanto en lo cotidiano. Quizá usamos mucho más enojo.
Uh-huh.
O sea, ¿no? La gente puede venir al consultorio y decir, pues vengo porque dice mi familia que me enojo mucho. Dice mi pareja que me enojo mucho. O la propia persona reconoce que se enoja. La ira, hoy vamos a abordarla y vamos a ver que es una emoción como que ya se enquistó en el corazón. O sea, como que no es solamente un enojo. Es mucho peor.
Sí.
Porque el que se enoja, o sea, quizás podemos pensar como en el iracundo, pero en realidad es alguien que está enojado, que hace barbaridades y puede ser que rompa algo, ¿no? O grite o lo que sea, pero luego quiere arreglar las cosas y pide disculpas porque se siente culpable. Y en la ira, como dijo Claudia, después de varias que vas acumulando, ¿no? Según tú, afrentas, traiciones, frustraciones, que es otra palabra clave que tendríamos que pensar hoy.
la frustración uh-huh. está detrás de la ira. Como en el Guasón, por ejemplo, todo lo que le va pasando, uh-huh. hasta que él, pues ya, ¿no? Hasta lo justifica, dices, bueno.
Sí, sí, claro,
pobre, oye.
Todo un plan para vengarse, uh-huh. ¿no? O sea, un plan para vengarse de la vida que lo ha tratado tan uh-huh. mal, de todas las personas que se han burlado de él, lo han abandonado, ¿no? Lo abusaron de él, etcétera, ¿no? Uh-huh. Todo esto que vivió lo fue acumulando uh-huh. y entonces se convierte en ira, que es una palabra enorme, ¿no? Esto que decía de la frustración, se habla mucho hoy de los niños y los adolescentes como particularmente incapaces de tolerar la frustración, uh-huh. ¿no? Esto que se dice mucho de que las generaciones de los millennials y los más chavos son muy frágiles, ¿no? Como que aguantan muy poquito y no aguantan la frustración. Pero un adulto en ira, pues es un adulto que está en un estado como de regresión, que está volviendo a ser como un niño, como un adolescente, que hace una especie de berrinche porque no encuentra ya lo que acabas de contar, Sergio. Uh-huh. Esta autoagresión para evitar la agresión al otro es una de las caras de la ira.
Sí.
Pero al final también es una agresión ver a alguien hacerse eso, ¿no?
Ajá. Supongo, sí. Sí, sí, sí.
Ajá, o sea, es como chin, ya, ¿no? O sea, en ese momento te decía yo, te perdiste a ti mismo. Yo creo sí. que todos nos hemos perdido a nosotros mismos alguna vez.
Sí.
La gente lo describe como ver negro, ¿no? Vi negro, ya sí. no me acuerdo. Colgué el teléfono, no sé, gente que se baja del coche de pronto, ¿no? En un estallido. Pero les digo que vamos a hablar de esto como de una manera más sofisticada, pensando que la ira es algo más premeditado. La ira no se detiene con la culpa, muchísimo más destructiva, está más asociada a la venganza, a la humillación, a la ironía. Fíjense esto de la ironía, no sé tú qué piensas, Sergio, porque la ironía es como un recurso muy importante en la comedia, por ejemplo, ¿no?
Fíjate que es funciona, pero no me parece como un recurso. Bueno, depende de cómo la uses, pero no sé, la puedes usar de manera linda, la ironía, como Jerry Seinfeld. O la puedes usar de manera cruel, y de manera cruel me parece como un recurso un tanto fácil uh-huh. en la comedia, creo, pero sí, es como uno de los recursos típicos, ¿no? O sea, ironía y sarcasmo vienen siendo lo mismo.
Sí, son sinónimos.
Ok.
Que al final es utilizar el discurso de otra persona para ridiculizarlo, para... O sea, lo tomas como base para deformarlo uh-huh. y para burlarte de eso que esa persona dijo. Y en sí. ese sentido es súper agresivo porque ni siquiera pones tu propio argumento, ¿no? Uh-huh. O sea, no te expones tú, no te pones ahí en el campo de batalla, sino que utilizas lo que la otra persona dice para burlarte de ella con un sarcasmo.
Pero ironía e ira son primas hermanas.
Pues sí, son primas hermanas. O sea, entonces esta ira destructiva de un día de furia, ¿no? Que son nuestras asociaciones libres, la ira de Dios que destruye pueblos enteros, el diluvio, en fin, ¿no? Uh-huh. Todas estas cosas que ahorita ustedes hablaban, o la música, ¿no? Esta música como de hartazgo, ¿no? De ya no puedo más, ¿no? De la que hablaba sí. Checo. Pues no nada más eso tiene que ver con la ira, también cosas más sutiles como la ironía, como la indiferencia, ajá. la humillación, la venganza, el resentimiento.
¿Oye? Es decir, ¿la ira no necesariamente es una explosión? ¿No?
No, fíjate que no, o sea... Digamos que desde la perspectiva desde donde yo lo estoy abordando más bien es la ira es aquella que expresa a alguien que se aferra a su enojo. Ajá. O sea, ya es como un acto voluntario, ¿no? O sea, de alguien que quiere seguir enojado. que no quiere perdonar, que está resentido. Ya.
Ah, eso. ya. Uh-huh. Ya, yo pensé que alguien que estaba enfermo de ira era quien tenía como arranques de enojo por cualquier cosa, pero enojo, vaya, sí, abierto, gritos, destruir cosas,
o cólera, etcétera, ¿no? A lo mejor puede ser otra palabra para esto que estás pensando, como del estallido, muy evidente, muy escandaloso, muy histriónico del enojo.
Tengo que mandar a un corte, ¿vale?
No te vayas a enojar.
Exacto, no te vayas a enojar. Regresamos a disparar.
Con una sonrisa.
Regresamos a disparar, Margot dispara después de esto.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara, Margot, dispara. A través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara, Margot. Dispara. En MBS 102.5. Estas son las balas de Margot.
Fuertes rumores indican que la película Mulan podría tener una secuela, pero claro, aún habrá que evaluar los resultados en taquilla.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, platicando con nuestra psicoterapeuta Vale Villa acerca de la ira. Hay un, no sé si sea simplemente un lugar común y no es real, pero ayer platicábamos, Vale, respecto a si la ira es un podemos llamarle trastorno o cómo le llamaríamos.
No, es una emoción muy destructiva, okay, ¿no? Una emoción muy tóxica.
Okay, pero esta emoción yo te preguntaba.
Bueno, podría ser un trastorno si hay una base neurológica, ¿no? Porque sí puede ser que por algún daño neurológico alguien empiece a mostrar conductas repentinamente, conductas estallidos de cólera, ¿no?
Sí, enojos, yo te preguntaba si era como una emoción que existe más en los hombres, y me dijiste que más bien era como socialmente más aceptada en los hombres.
Claro, a los niños desde chiquitos les enseñan a pelear.
Ajá.
Les enseñan a defenderse, a pelear, a moquetearse. Dicen muchas veces, ¿no? En otro lugar común, que los hombres resuelven las cosas a golpes, ya, ¿no? Como si nada después. Y dice también el estereotipo que las mujeres somos de agresión pasiva, o agresión más silenciosa, o más de indiferencia, o más maquiavélicas, ¿no? Para digamos, como más en control de lo que vamos a hacer para ser agresivas.
¿Y eso qué tan cierto
es? Es raro. Estaba leyendo ayer una novela en donde la protagonista habla de... Es una novela de Siri Husbeth, en donde la protagonista habla de un recuerdo que tiene de su hermana dándole un puñetazo a un niño, a un vecino, porque le llamó matasanos al papá de ellas, de ella y de su hermana. Entonces, el papá de ellas era médico, ¿no?
Sí.
Y entonces el vecinito le dice, sí, tu papá el matasanos. Y la hermana de ella le da un moquetazo al chavo, lo tira al piso, y ella siempre recuerda con mucha alegría a su hermana haciendo esto. Pensaba yo como que es una imagen poco común, ¿no?, entre mujeres. Yo creo que tiene que ver con algo social, o sea, porque definitivamente las mujeres también nos enojamos. Alguna vez entre amigas platicábamos de quién se había liado a golpes, ¿no?, de las que estábamos ahí. Y una de ellas sí se había peleado a golpes alguna vez y nos dijo, no, hombre, de lo que se están perdiendo.
O sea, que yo tenía una amiga que sí era buena para el trompo y de veras a mí me daba miedo. Y tengo otra amiga que hace karate que, o sea, pelea con vatos y de veras, no sabes, me da más miedo ella que quien sea.
Eso es que viste Cobra Kai, Checo.
Exacto.
Más bien lo vio ella, güey, por eso peleé así.
Pero ¿sabes qué, Checo? A lo mejor te da más miedo ella que cualquier otro vato, porque no estamos acostumbrados a ver mujeres ejerciendo, o sea, haciendo peleas físicas, ¿no? Peleando físicamente. No es una imagen común. Entonces, sí, creo que tiene que ver con la crianza, porque de que nos podemos poner furiosos con todos, sin duda, ¿no? Sí. Hay otro lugar común que habla de que el enojo... O sea, ahorita vamos a hablar como de varias cosas que están asociadas con la ira, ¿no? No es tan importante decir si esto es lo mismo o no, o sea, son temas asociados. Mucha gente dice que el enojo en realidad es tristeza, y pues sí, es como otra fórmula, ¿no? Que las fórmulas no siempre funcionan cuando estamos hablando de personas. Entonces, yo más bien pensaría que la ira tiene mucho que ver con la frustración, les decía yo hace un ratito. O sea, como cuando uno se dice, yo no quería que las cosas fueran así.
Sí.
Si ustedes se ponen a pensar, o sea, en algo que les da mucho coraje o algo que resienten, que ya pasó, o sea, que ya está en el pasado, ¿no? Están resentidos con alguien, todavía están enojados por alguien que les hizo algo, a lo mejor en la infancia, en la adolescencia, una hermana que no fue tan buena hermana, que a lo mejor hasta te hacía bullying, ¿no? Que hacía equipo con tu mamá para tirarte mala onda, qué sé yo. Algo que ya pasó. O sea, al final es como, es que yo quería que las cosas hubieran sido de otra manera, ¿no? Es con lo que uno se tiene que enfrentar. Y las cosas, pues muchas veces no salen como nosotros quisiéramos. La ira es una posición regresiva para tramitar los conflictos, ¿no? Como los niños, los adolescentes. Porque la verdad que pensar es importante y es necesario. Y a veces, o sea, creo que también hay un discurso de todos frente a la frustración que es medio falso, porque cuando uno se le frustra algo, una ilusión, un deseo, un anhelo, ¿no? Algo no sale como uno quería, uno piensa que no encontró nada de lo que iba buscando. Y a lo mejor sí encontraste algo, pero no exactamente lo que querías, ¿no? Entonces, ahí es donde te vuelves niño, ¿no? Si no es lo que yo quiero, no quiero nada.
Sí.
Y entonces es muy probable que vayas sintiendo mucha ira hacia muchas personas, muchas situaciones, muchas cosas que no son exactamente como tú quieres. Que ahí y es bueno, donde juega la tolerancia a la frustración.
El ejemplo de este año, ¿no? La frustración de este año.
Claro.
De que todo se paró y que todo lo que todos tus planes y todas tus cosas que tú tenías se pararon, o sea, así. Y no le puedes echar la culpa a nadie, ¿no?
Es como... Sí, o a lo mejor te justificas diciendo, o sea, te permites hacer muchas cosas y dices, pues es que estaba muy enojado, ¿no? O estaba muy frustrado. Y entonces eso te autoriza a lo mejor a ser grosero, desconsiderado, egoísta con las personas que están cerca de ti, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, en este año no encontramos lo que queríamos.
Nadie.
O sea, nadie esperábamos encontrar esto que nos hemos encontrado. Pero eso no quiere decir que no hayamos encontrado nada.
Sí, tienes razón.
¿No? O sea, sí, y no es como buscarle a fuerza lo positivo a todas las situaciones, sino que algo habremos encontrado.
Ah, ya estabas cayendo, ¿vale? Ya estabas encontrando cosas positivas en las situaciones.
No, o sea,
y tú misma luego, no, nada de positivo. Ah.
No, a ver, lo que pasa es que creo que también a veces cuando la gente la está pasando muy mal, le puede caer muy gordo este discurso de,
sí,
bueno, pero aprendimos a cocinar y aprendimos a hacer ejercicio en nuestra casa. Y, o sea, la verdad es que hay mucha gente que se la está llevando a la fregada, ¿no? O sea, hay muchas cuarentenas.
Sí.
¿No? Depende mucho de tu situación familiar, de tu situación económica, del país donde vivas, de un montón de cosas. Leía yo que los choferes del Estado de México es una de las poblaciones que más han muerto, los choferes de transporte público. O sea, era altísimo, ¿no? El porcentaje de choferes de transporte público del Edomex que habían muerto por COVID. Entonces,
a ver, ya. Vale, ahí hay algo interesante. Por supuesto, digo, me imagino que viste el famoso video en el que se meten a asaltar una combi un par de idiotas.
Ay, sí.
Y se les frustra el asalto. Es decir, se echan a... O sea, uno de ellos se echa a correr, pero alcanzan a agarrar al otro, los pasajeros. Y le ponen la golpiza de su vida. ¿Sí lo viste?
Sí. Vale, no lo vi, porque siento horrible, la verdad, ver esas cosas, pero sí, o sea, vi como la versión censurada y leí la nota donde...
Pues eso es ira, ¿no? Eso es ira, ¿no? Lo de todos ahí dándole de golpes, ¿no? Es
más bien cólera colectiva, ¿no? O sea, porque es un momento, ¿no? Un momento bueno, de... Pero... Pues sí puede ser ira, Claudia, tienes razón, porque, o sea, una de las cosas de las que se hablaba es que la gente está cansada de que la policía no los proteja. ¿No? De que haya tanta impunidad y que la gente de veras, digo, eso a mí me lo ha platicado muchísima gente que ha tenido que venir de la ciudad, del Estado de México a la ciudad a trabajar o a estudiar, que ya saben que tienen que traer el celular de mentiritas, el de verdad en los tenis, ¿no? El dinero en el zapato y 20 pesos para que te los roben. O sea, lo que pasa es que pues aquí no cabe más que decir que la violencia engendrará más violencia.
Sí.
¿No?
Pero digamos esas personas que logran atrapar al ladrón. O sea, yo sentí que, o sea, no lo estaban golpeando por él, lo estaban golpeando por toda, o sea, por toda la pandemia, por todos, por
todas las quincenas que les han robado, Sergio, también. Ajá, imagínate que, o sea, hay gente que tiene que tomar esas rutas y que apenas acabas de cobrar o lo que sea, y les ha tocado esa también, oye, y, o sea, es como dice, es mera frustración, pues, ya, o sea, el que agarres, pues, por eso luego los queman, ahora sí, en buen plan, por eso luego los queman, porque ya es así de que la pague este que ya lo agarramos.
Sí. Pero obviamente eso te habla de un estado de gran frustración de toda la gente que iba en ese en esa combi.
Sí. Y además es ira colectiva, es un fenómeno colectivo. Que probablemente si hubiera sido diferente el número de personas que iban en la combi, si hubiera sido una o dos, quizá hubieran sido distintas las cosas, ¿no?
Sí,
esto de los linchamientos es absolutamente indeseable. Absolutamente indeseable, porque te pones a pensar, ¿no? Es decir, bueno, la gente cobra justicia por su propia mano, y entonces haces a un lado como todos los logros civilizatorios que tanto trabajo nos han costado como humanidad, pero también los entiendes. Ahora, la gente se proyecta, ¿no? O sea, tú leías en las redes los comentarios de qué bueno y que no sé, creo que uno, a ver, corríjanme, pero creo que uno de estas personas murió. A golpes.
No sé si puede específicamente, porque aparte de ahí se fue todo, como ya se soltó una cadena de videos en los cuales de pronto les prendían fuego, de pronto les agarraron unas golpizas horribles, pero creo que no, o sea, el de la combi sí quedó muy mal herido, lo dejaron ahí tirado, todavía después de que lo dejaron tirado en el piso, todavía le metieron un par de patadas más, se fueron, pero no estoy seguro si se murió, vale, creo que, es que también, se desencadenaron varios videos de asaltos, entonces... Sí. No sé si específicamente sea ese.
Se murió uno la semana pasada, pero era un pasajero en un asalto y le dan con la pistola y lo llevan al hospital y ya está, se había muerto.
¡Ay, Dios!
Pero ese era pasajero y eran dos asaltantes y también se grabó en una combi o en una cosa de estas.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, para concluir. Está con nosotros Vale Villa, nuestra psicoterapeuta. Regresamos al 102.5 en el área metropolitana de la Ciudad de México y distintas estaciones en toda la República. Esto es Dispara, Margot Dispara. Volvemos.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara, Margot, dispara. A través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara, Margot. Dispara. En MBS 102.5.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Nuestra psicoterapeuta Vale Villa nos está hablando de la ira. Entonces, Vale, la ira es un sentimiento, o sea, todos hemos sentido ira. Podemos afirmar eso, ¿no? ¿Sí?
¿Todos hemos sentido ira?
¿Sí?
Sí, probablemente. Fíjate, yo pensaría que con la madurez cada vez menos.
Okay.
O sea, cuando uno ya vivió, ya sufrió, ya la regó, ya quizá rompió relaciones laborales, amorosas, familiares, por darle cabida a la ira, en forma de venganza, en forma de... Hay una forma, ¿no?, muy agresiva de la ira, que es hacerse la víctima, que no es lo mismo que ser la víctima, ¿no?
Sí.
O sea... Sí. Porque quien se hace la víctima, quien se victimiza, pues nadie más lo reconoce como víctima, ¿no? O sea, esa persona tiene como esta idea medio delirante de que es tu víctima o que ha sido tu víctima, ¿no? Entonces, me parece que todas estas cosas tienen que ver con la madurez. Sí, yo creo que todos hemos tenido, o sea, todos hemos recurrido a la indiferencia, a la venganza. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, ¿no?
Ajá. O sea,
que uno tiene tiempo de pensar cómo se la va a cobrar.
Eso es de Star Trek. Muy bien, Valevilla, bien. Muy bien, es un proverbio Klingon.
Oye, yo no veía Star Trek, caray.
Pero ve, ya
estoy un fiasco en cultura popular.
Pero todo está conectado, como diría Claudia.
Todo está así conectado. Empieza... Todo, sí. Todos somos parte de lo mismo. ¿Ustedes
Oye,
creen
pero,
que...?
Pero...
Dime.
Ajá. No, o sea, hay
por ejemplo,
que...
La ira y el odio son completamente diferentes.
Okay.
¿No? O sea, es muy probable que yo odie a una persona que a lo mejor quiero. O sea, es más, el amor muy intenso muchas veces pasa por el odio. Porque a veces le deseas cosas malas a otra persona que amas porque no te necesita, porque se fue, porque no regresó, porque tiene ganas de hacer otras cosas que no son estar contigo, ¿no? Entonces,
sí.
Lo odias, ¿no? Odias que se vaya, odias que tu pareja tenga exparejas, o sea, es como un efecto, ¿no? El odio puede ser un efecto pasional de la posesión de alguien. Y no quiero decir con esto que esté bueno, ¿no? Pero uh-huh. ocurre. O sea, el niño, por ejemplo, odia a sus papás cuando no le dan lo que quiere.
Sí.
Y los ama profundamente, ¿no? El niño puede llegar a sentir un odio muy muy primitivo por la mamá cuando ya comió y pues ya no hay más, mano, ¿no? Te espera uh-huh. hasta la que sigue.
Pero, digamos, la ira se va. Pero hay gente que vive con ira todos los días de su vida.
Sí, exacto. Esto es una cosa muy importante. O sea, como siempre resentido, siempre pensando en una venganza, humillando uh-huh. a otras personas, castigándolos con su indiferencia, siendo sarcástico, siendo la víctima, ¿no? En su película, ¿no? Uh-huh. En una película ficticia, o sea, en un guión ficticio, porque, insisto, es diferente. Una víctima es reconocible, es reconocida uh-huh. como tal por muchas personas que estén observando, ¿no?
Claro.
El que se victimiza, pues es como... que todos los de alrededor al contrario, ¿no? Como que no entienden muy bien qué pasa, ¿no?
Oye,
sí,
vale.
De veras, ¿no? Que dices, híjole, pues no veo cómo en esta situación has sido tú una víctima.
Oye, vale, pero ¿cómo, si ya la gente, por ejemplo, detecta que vive constantemente en ira o que de pronto se le, o sea, ya como que traspasa como este, pues el cierto límite y ya se vuelve como ya algo más grande, ¿qué es lo que podría hacer independientemente de tomar terapia? O sea, ¿cuál sería el primer paso? Ya si ya lo detectaste.
Sí, pues yo creo que siempre hay que aceptar el síntoma. O sea, la primera cosa que siempre tenemos que hacer, y es muy doloroso, es aceptar nuestro síntoma. Aceptar que somos iracundos, ¿no? Que somos vengativos, que siempre estamos resentidos con alguien, que tendemos a terminar violentamente nuestras relaciones. Y hacernos cargo de eso. Porque también en medio de la ira puedes pensar que los otros son los culpables, ¿no?
Uh-huh.
Que los otros te hicieron enojar, que los otros te provocaron. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar el síntoma. Hay muchísimas formas de tramitar la ira. Pero yo diría que, o sea, la ira tiene que ver con algo que ya pasó, con algo que ya fue y que fuiste acumulando adentro de ti. Entonces... O sea, como que esa idea me parece que puede ser poderosa y que puede ser importante, ¿no? Como decir, esto que te está pasando ya no es un conflicto presente, es algo con lo que tú te quedaste. Te quedaste atrapado, te quedaste fijado ahí, ¿no? O sea, el resentimiento sí. No es un síntoma, porque ya no es un conflicto en el presente. Uh-huh. Entonces, o sea, sí creo que es muy importante que, pues, poner esto en nuestra, pues, esta idea en nuestra cabeza, ¿no? O sea, estás resentido, pero tienes un, el que tiene el problema eres tú, porque ya no puedes reparar esa situación que te lastimó en su momento. Uh-huh. Y sí creo que tiene que pasar por algún tipo de psicoterapia, porque la palabra es muy importante para no actuar la ira. Ponerle palabras, ponerle nombre, hacer las historias, revisar, ir al pasado para regresar a un presente y a un futuro mucho más luminoso.
La gente llega contigo y como decías al principio, y te dicen que me enojo mucho o estoy asustado porque me enojo mucho o ayer destruí mi cuarto y estoy espantadísimo.
Muchísimo.
Ajá.
Es un
y lo primero que haces
de consulta
es
muy frecuente.
Y lo primero que haces es ¿qué es lo primero que haces como terapeuta, vale? Si nos puedes contar.
Pues yo lo que hago es escuchar el discurso de manera lo más libre posible. Yo no hago terapia cognitivo-conductual, porque un terapeuta cognitivo-conductual a lo mejor tiene otro método, ¿no? De 10 sesiones más rápido. Yo lo que hago es escuchar y tratar de entender cuáles son todos los sentimientos y las historias y las cosas, las cuentas pendientes que hay detrás de este síntoma, que es enojarte por todo, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente es enojarte porque existe la realidad. Uh-huh. Y la realidad no está en tu control, ¿no? Enojarte porque el otro tiene deseos y no desea lo mismo que tú, o no lo quiere de la misma manera. Enojarte porque hay obstáculos, enojarte porque te trajeron la comida fría. O sea, todo eso tiene que ver con frustración, con un muy mal manejo de la realidad, ¿no? El principio de realidad.
Sí.
Pero sí me parece que es un tema de terapia, ¿eh?
Sí,
es un
claro.
tema de terapia, y también hay que descartar que haya un daño neurológico, porque también hay algunas patologías neurológicas que se manifiestan con una cólera incontrolable, inexplicable, repentina, súbita, ¿no? De una persona que no era así y que de pronto es así. Entonces, siempre hay que descartar la parte fisiológica. Pero si no es el caso, pues hay que hablar, hay que platicar, hay que hablar y tratar de entender de qué está sirviendo ese enojo, ¿no? Qué es lo que se está tratando de tramitar con el enojo de manera tan pues defectuosa y de manera tan destructiva.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, Vale.
Muy bien, muchachos.
El tiempo es cruel.
Otra vez.
Igualmente, algo que quieres, tus datos, tus redes sociales, etcétera.
Sí, voy a hacer ahora un Instagram Live en Vale Villaje-bajo, justo sobre este tema, para echarme unos 15 o 20 minutitos más por si tienen algunos que nos escucharon preguntas.
¿Ahorita?
Ahorita mismo.
Fantástico.
¡Ay, qué padre!
Sí, fantástico. Vale Villaje en Twitter, ya saben que ahí me pueden encontrar, y pues ahorita un en vivo, que durará lo que me dure la pila que me queda en mi cerebro todavía.
Ok, otra vez tu Instagram para que entre la gente.
Vale Villaje guión bajo.
Vale Villaje guión bajo es el Instagram, ahorita va Vale Villa un Instagram Live, más o menos 15 minutos, porque sí, lleva todo el día viendo pacientes y ahorita acaba de hacer programa. Pero vayan entrando al Instagram Live de Vale Villa. Felipe Rico en la producción, el señor Héctor Zavala en los controles. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos, buen martes.
Gracias, Fausto Ponce.
Gracias, un saludo a todos.
Checo San, muchas gracias.
Gracias a ti, descansen, adiós.
Gracias, Vale, nos vemos ahorita en Instagram. Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara, Margot Dispara. Nos oímos mañana, quédense con el señor Víctor Sánchez Baños en lo mejor de las noticias. Hasta mañana.
MBS Radio presentó Dispara, Margot Dispara, con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sound. MBS 102.5.